Y como Federica está un poco enfermita, lo tengo a Jorge Dorio. No, la verdad,
bueno,
que
no es lo mismo.
No sé si gané.
No ganaste, pero debemos decir que la construcción de esta radio ha colaborado también la radio pública.
Así es, sí señor. Bueno, Carla, ¿cómo va, ministra? ¿Todo bien?
Bien, un gustazo.
Bienvenida,
la verdad que
querida Carla.
Muy, muy contenta por todo lo que esto significa, y un saludo a Federica y que se mejore. Debe estar con una infección respiratoria.
Bueno, saludo a Luis.
Diagnóstico a distancia.
Yo también le mando saludos a Fede, porque sí, yo trabajé con ella.
Sí, desde luego, claro.
Y como yo, alegría, pero también mucha emoción también. Veo todo esto y si hubiera alguna forma de que mi madre pudiera saberlo, que alguna vez, yo creo que era lo mejor que a ella se le podía hacer como homenaje.
La estuvimos recordando brevemente, su nacimiento en Concordia, su actividad como psicóloga y como activista de los derechos humanos. Ella formó parte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en fin, tantas cosas que ha hecho de la figura del agua. En una parte es emblemática realmente, ¿no?
Pero,
es tu mamá, además.
Sí, es como dice lo más grande que hay, que decía.
Claro.
Ella decía, yo soy madre de Plaza de Mayo, pero sin quererlo, porque fue una situación donde obligada por las circunstancias. Lo que ella siempre luchó, era su vocación y su elección de vida, era la salud, y en ese marco la salud mental. Y en un contexto de verla en un sentido social, de verla, ella, bueno, la escuela de ella fueron el Hospital Evita de Lanús, en el equipo del doctor Mauricio Goldenberg. Para ella yo creo que fue la época más que ella valoraba más en su vida, y donde ella aprendió mucho eso. Incluso, como ellos trabajaban mucho con la comunidad alrededor del hospital, y ahí hay muchas villas, hacían reuniones en una casita que se llamaba la casita de la calle Oliden, que era la casita de los curas que vivían en la villa. Ahora, en esa casita se reunían también, había reuniones conspirativas, porque es una casita que los viejos militantes de la resistencia peronista conocían, porque se reunían ahí por los curas, ¿no? Y entonces era que venía de una familia socialista, moderado, ¿no? Porque tampoco era. Ahí conoció, pero digamos ya no por segunda versión, conoció directamente el trabajo, la militancia que. Y bueno, y ella quedó ahí, ¿no? Yo creo que en su corazón nunca dejó de ser socialista, pero colaboraba mucho con esa militancia que trabajaba en el territorio y que era coherente con la propuesta de salud que tenía ella, ¿no?
Formas de la justicia social con otra mirada, ¿no? Había convergencia. Y yo estaba pensando que, y lo dije hoy más temprano, cuando estábamos hablando con las responsables del hospital, que la salud sin justicia social uno no la concibe, sobre todo en estos días donde estamos escuchando tanta barbaridad respecto de privatizar, enajenar al pueblo de la salud, ¿no, Carla?
Absolutamente, hay todas las personas del campo de la salud mental dicen no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin justicia social, sin inclusión social. Y la verdad es que este recorrido de Laura, ese recuerdo, ese homenaje y lo que significa que estemos inaugurando un centro cultural en un hospital que era monovalente y que ya es polivalente, y un centro cultural abierto a la comunidad donde no esté un paredón que separe los usuarios de las usuarias con la comunidad, hablando de arte y con todo lo que eso significa, es una mirada integral de la salud, es una mirada integral, inclusiva, es una mirada donde nuestra convicción es que el arte sana, que el arte incluye, que relaciona a las personas y que no era un hospital monovalente hacia adentro, sino es un hospital polivalente que presta cuidado a personas con padecimientos de salud mental y las incluye con talleres, con cultura. Y bueno, el que lleve el nombre de Laura Bonaparte también tiene todo ese significado que hoy está en disputa, ¿no es cierto? Entonces eso me parece que es doblemente oportuno poder estar hoy acá dando esa disputa con nuestras convicciones, con el camino recorrido y con todo lo que queda por hacer.
Estaba hablando recién con la directora, que me contaba que además de todos estos servicios, hay un servicio de telesalud, que presta este hospital, que se conecta también con la sede de Radio Nacional en la Antártida. Ella me decía, bueno, nosotros podemos, estamos en condiciones de atender a alguien que quiera responder esto, y un montón de servicios más. Digamos que un emprendimiento como este, recién lanzado, ya tiene un montón de proyecciones que van mucho más allá de la cercanía con la comunidad, ¿no?
Absolutamente, además tiene territorio, digamos, tiene centros de salud en territorio, y además con la telesalud es un hospital nacional que trabaja en red con toda nuestra patria, que es bicontinental.
Es bicontinental,
y,
sí.
Y yo tuve el enorme honor de también estar allá en la base de la Antártida en Radio Nacional, que lo que significa un estado presente.
La voz que se escuchaba era del director, justamente.
¿Cómo acá está Alejandro Ponlecica.
Y sumamente felices porque este sueño que se empezó a pensar en silencio, y que nos invitaron a Radio Nacional a formar parte y sumar y armar y trabajar con todo nuestro equipo, y llega el día de hoy y nos sentimos muy felices de ser parte, y sobre todo que Radio Nacional esté presente a través de la Telesalud en cualquiera de los rincones. Pasa esperanza a nuestra radio de Arcángel San Gabriel en la Antártida y de tantos otros lugares. Así que simplemente acompañar este sueño concretado, decir también el Estado está presente y que trabaja entre sí, muchas veces en silencio, que por ahí la ansiedad o lo que le pasa a las personas a veces no alcanzan a distinguir el trabajo constante que se hace en el Estado y entre los distintos organismos para llegar a todos los rincones, para que la comunicación de Radio Nacional sea un buen vehículo para comunicar las políticas públicas. Y esta es una de esas tan necesarias, tan argentinas, ¿no? Porque la salud pública, para nosotros, desde Carrillo en adelante, es uno de los grandes, de las grandes virtudes. Así que simplemente quería estar presente en nombre de toda la gente que hace Radio Nacional y decirles que acá estamos, que acompañamos esta radio, este sueño que empezó hace unos meses en silencio, con la directora del hospital, con gente del Ministerio de Salud, y que es una realidad, y por eso está Radio Nacional transmitiendo desde aquí.
Muy bien, estamos inaugurando este estudio aquí, esta radio, y ya hablamos también con la gente del taller. La radio tiene, por viejo, lo voy a decir esto, un efecto lúdico extraordinario de entretenimiento, pero también de comunicación, y que aquellas personas que tienen alguna dificultad, incluyendo la salud y la salud mental, han encontrado en la radio caminos extraordinarios, fantásticos. Y si viene orientado y cuidado de la mano del Estado, ese Estado que a veces para muchos está ausente, pero aparece en la escuela, aparece en el hospital, aparece en el comedor, es fantástico que tengamos hoy esta oportunidad de inaugurarlo aunando medios, y hay que contarlo, esto también es cierto, es una factura que le pasaremos a este paso del campo nacional y popular en el poder, contar un poco más y más profundamente, porque hay salidas colectivas como esta que van a traer aquí, yo imagino, en el taller, acciones pedagógicas, gente dictándole cursos, talleres a los vecinos de acá o al que quiera acercarse a este lugar. Así que es una iniciativa, es un costado que uno tiene que abrirle, ¿no? El médico no habla empíricamente únicamente, nos cuida, nos mima, nos da otra cosa el Estado.
¿No es cierto? Y lo que decían recién, es el Estado presente, articulado, federal, porque esta radio llega a cada rincón del país, eso también es muy importante, la mirada federal con las particularidades de cada provincia, son distintas áreas del Estado nacional que articulan, y es otra política de Estado que es la memoria, la verdad y la justicia también, pensando en eso y en todo lo que se disputa y lo que se define este año también. Y lo que vos decías de abrirlo a la comunidad, no solamente para las personas que digamos reciben cuidado del hospital, para sus familias también es un ámbito para sus contención. Familias y por supuesto para toda la comunidad, para el barrio que también tenga actividades así desde una mirada tan amplia, tan integral, y con la tecnología para seguir avanzando. En toda casa inauguró un jardín maternal, se trabaja en red con los otros hospitales, se realiza investigación traslacional, se está implementando la ley de salud mental, que es otra conquista enorme de Argentina, y una asignatura pendiente, implementarla plenamente en articulación con las provincias y con todos los subsectores del sistema de salud. La verdad es que el trabajo que se hace en el hospital en red con las provincias también es muy importante, así que sin lugar a dudas hoy es un día relevante en muchísimos sentidos, por eso es doblemente importante la presencia de ustedes y esa ayuda, ese puente para que quien nos escucha en su casa, no importa dónde esté, sepa que esto está pasando en su país y que digamos se puede replicar como estamos trabajando para que se pueda replicar en muchos lugares.
Habíamos hablado con las directoras recién el cambio del paradigma de la salud mental, ¿no? ¿Cuánta importancia tenía en eso justamente la promulgación de la ley de salud mental? Y también, ¿para qué negarlo? ¿Cuánto riesgo? Porque pensaba, articulaba en mi cabeza esto, a ver, salud mental, justicia social, soberanía. Digo, hay una persona que debe estar teniendo pesadillas en este momento, por no nombrar a nadie, ¿no? Pero digo, ¿cómo se hace para expandir esto? Todavía no está todavía bien difundida una concepción de la salud mental más, más humanista, ¿no?
Sí, primero poner en valor la ley tiene, esa mirada con perspectiva en los derechos humanos, con perspectiva de género, con inclusión, una ley que tiene que implementarse con las jurisdicciones y con todos los subsectores del sistema de salud, una ley que tiene, una mirada muy, muy integral y es una ley que está, por primera vez, realmente avanzándose concretamente en la implementación con, lo que está pasando en el Laura Bonaparte, lo que pasó en la ex colonia Montes de Oca, que se transformó en el Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, pasar de ser una colonia, algo, asilar, a ser un hospital comunitario, donde se están empezando a construir 50 casas para que el 100% de los usuarios y las usuarias puedan despabellonizarse, donde son personas que necesitan esa contención del Estado porque no tienen una red familiar y tienen actividades y está totalmente vinculada con Torres, que es el pueblo donde está el hospital, con trabajo en las jurisdicciones, con jerarquización del personal, con títulos de especialista de salud mental comunitaria, de psicología clínica, que eran asignaturas pendientes, con juegotecas que hay en este hospital, pero también hay una red de juegotecas, así que podría estar sin, como feliz domingo sin repetir y sin soplar, viste, todo lo que se viene haciendo, con muchísimas cosas pendientes, claramente muchísimo para hacer y para que esto que está pasando llegue a cada rincón del país.
Bueno, estamos hablando con la ministra de Salud, Carla Bisotti, estamos con Luis Brustein, le vamos a decir que se quede un cachito más, está el director de la radio y hay noticias en Radio Nacional, así que no nos raje el tipo que está acá.